Descárgala ya.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Feminicidios en Matanzas y Las Tunas elevan a 12 los crímenes machistas en Cuba este año, dicen grupos independientes. Esposa de José Daniel Ferrer denuncia ensañamiento con el preso político y vuelve a exigir fe de vida. ONGs presentan en Miami programa conjunto que desafía las misiones médicas de La Habana. El presidente de Estados Unidos rinde cuentas a la nación sobre el estado de la Unión Americana. Y Suecia completa la adhesión a la OTAN y se convierte en el aliado número 32.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 7 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción está Paul Rodríguez, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacome. Plataformas independientes cubanas dijeron haber verificado otros 2 feminicidios y elevaron a 12 el número de asesinatos machistas en Cuba en lo que va de año. Al mismo tiempo, los grupos feministas volvieron a exigir una acción legislativa contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Se verifican los 2 últimos feminicidios ocurridos en Cuba para un total de 12 desde que comenzó 2024. Así lo han informado en Facebook los observatorios de género de la revista A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. La activista Yanelis Núñez, quien integra el equipo de A las Tensas desde su sede en Madrid, España, dijo a Martí Noticias.
Los más recientes feminicidios verificados, que son los casos de Dinoska Rivera en Matanzas y de Martín Hernández en Becerra, en un barrio rural de Las Tunas, eleva la cifra de los crímenes machistas verificados este año a 12. Agradecer, por supuesto, en el caso de estas verificaciones, el trabajo de la Red Femenina de activistas del CIR.
Los observatorios explicaron en Facebook que Martina Hernández, cuya edad no se ha podido precisar, fue asesinada el 12 de febrero en Becerra, ciudad de Las Tunas, presuntamente a manos de su pareja. La víctima más reciente, subregistrada por ambas entidades, Dinoska Rivera Martín, de 34 años de edad, asesinada el 5 de marzo en Carlos Rojas Matanzas, presumiblemente a manos de su pareja y padre de sus hijos. Núñez hizo un llamado a quienes puedan aportar datos sobre estos casos.
Si conocen algún caso ocurrido recientemente o en años anteriores, que se comuniquen con nosotros, que nos den toda la información. Es importante tener cifras y datos duros para exigir al gobierno, para exponer internacionalmente y para que los nombres de estas mujeres y sus historias no sean olvidadas.
Los observatorios de la sociedad civil independiente subregistraron en 2023 89 feminicidios en Cuba, según A las Tensas, más del doble de los casos verificados en el año anterior.
El observatorio oficial, los feminicidios que tiene contabilizado en 2022 es de 88, porque solo toma en cuenta los casos que han sido juzgados.
Entre las principales exigencias a las autoridades cubanas, la aprobación de una ley integral contra la violencia de género en el país.
Otra de las demandas que siempre hacemos y que pueden ver en los comunicados conjuntos, la implementación de protocolos integrales de prevención, la creación de refugio, la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, el establecimiento inmediato del derecho a la reunión, la asociación y la manifestación. Como estos derechos no se pueden ejercer en Cuba, pues la lucha contra la violencia de género también está siendo afectada por la violación de estos derechos, que son derechos humanos, que es el derecho a la libertad de expresión.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Este 7 de marzo se cumple un año de la última visita familiar que le fue autorizada al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. En conversación con Radio Martí, su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, resaltó el ensañamiento de las autoridades contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba y también exigió fe de vida del opositor.
7 de marzo se cumple un año desde que nuestros hijos pudieron, al igual que yo, poder compartir juntos a pesar de estar vigilados por oficiales carcelarios en la oficina que nos daban derecho a la visita familiar. La dictadura Castro Canel asesina sigue demostrando su cobardía y venganza contra un hombre inocente que ha entregado la mayor parte de su vida a la lucha pacífica, exigiendo que sean respetados nuestros derechos y libertades, los del pueblo cubano, y lo que sigue haciendo, se mantiene haciendo desde prisión, desde su secuestro. La dictadura, todo esto lo demuestra a través de la negación y la represión, no solamente hacia la familia, sino también hacia él, todo con el objetivo de doblegarle, que acepta el destierro, cuando ha demostrado y les ha dejado claro que prefiere morir antes de salir. La casa se ha mantenido durante todo este tiempo bajo vigilancia. Desde aquí sigo exigiendo fe de vida de mi esposo, libertad inmediata e incondicional, tanto para él como para todos los presos políticos antes, durante y después del 11 de julio.
José Daniel Ferrer fue detenido cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Tras su arresto, le fue revocada la medida por la cual cumplía sin internamiento una sanción de 4 años y 14 días impuesta en el año 2020. Entre tanto, la crisis energética en Cuba continúa generando prolongados apagones, llegando ahora a La Habana un drástico recorte en el alumbrado público que genera mayor inseguridad ciudadana, dijo desde la capital cubana el disidente Manuel Cuesta Morúa en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
En La Habana hay un intento político de controlar y de distribuir la energía de modo que no afecte y no genere un escenario que pueda ser también explosivo en una capital no superpoblada, pero donde habita la mayor cantidad de gente y donde hay un poco más de conciencia cívica respecto al resto del país. Yo creo que así se va manejando, pero los apagones están dañando. El otro día solo el 45% de la sociedad cubana, de la población, tenía alumbrado en sus residencias. Y, curioso, el gobierno va a tratar de ahorrar apagando la ciudad en el alumbrado público, lo cual genera más inseguridad ciudadana. Se imaginarán la combinación terrible y nefasta de situaciones y circunstancias en las que estamos viviendo los cubanos.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, anunció recientemente la decisión de apagar el 74% del alumbrado público en el horario de mayor consumo, el cierre de miles de servicios estatales, la paralización de equipos de climatización y el ajuste del horario de casi 70.000 trabajadores como medidas de ahorro energético. Y 2 iniciativas para facilitar la reinserción laboral de médicos cubanos que emigraron a Estados Unidos fueron presentadas en Miami por las ONGs Green Cross y Solidaridad Sin Fronteras durante la conferencia Cuba y sus misiones médicas internacionales, La Gran Estafa. El presidente de Solidaridad Sin Fronteras, Julio César Alfonso, anunció la pronta puesta en marcha de una iniciativa que promete liberar a las llamadas misiones médicas internacionales del férreo control del Estado cubano, dándole participación a los galenos emigrados en contratos directos con los países que necesitan profesionales de la salud.
Se envía un grupo de evaluación y de acuerdo a lo que este grupo determine, que está compuesto por un equipo multidisciplinario que compone médico general, obstetra, pediatra y un especialista en ingeniería y epidemiología, y entonces se establecen las necesidades básicas de la comunidad en que se vaya a trabajar y de acuerdo a esto se hace un esquema de los médicos y o técnicos que se van a enviar en pequeños grupos de 7, 8, 10, lo máximo quizás 12, de profesionales para ir trabajando trabajando en pequeñas comunidades como equipo piloto, y en la medida que esto vaya resultando y obtengamos más fondos de financiamiento, pues esto va a crecer. Estamos hablando de que contamos con más de 33.000 profesionales de la salud altamente calificados, e incluye especialistas de todo tipo, personas que tienen experiencia en estos países y en otros como África, etcétera, que han trabajado directamente y que están subutilizados acá en los Estados Unidos. Y esta es un crimen permitir que estas personas sigan así, mientras que el resto del mundo necesita tantos servicios médicos y tanta escasez. En Colombia incluso es uno de los targets que tenemos. Hay una gran situación crítica en Colombia de salud. E incluso estoy seguro que muchos de los médicos que son enviados a estas misiones de Cuba querrán pasarse a nuestras misiones en estos mismos países y tendrán los brazos abiertos para ayudarlos en todo el proceso de que cambien de la esclavitud, de ser esclavo, a trabajar en un servicio libre.
Alfonso agregó que ya se están haciendo gestiones con autoridades sanitarias y gobiernos de América Latina para empezar el envío de pequeños grupos de médicos y técnicos. 3:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden pronunciará esta noche su cuarto discurso del Estado de la Unión Americana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El discurso sobre el Estado de la Unión tiene sus raíces en un requisito simple de la Constitución de Estados Unidos, que ordena al presidente dar al Congreso información sobre el Estado de la Unión y recomendar para su consideración las medidas que considere necesarias y convenientes. El discurso es una oportunidad para que los presidentes expongan sus objetivos y consigan que los estadounidenses apoyen sus planes. La Casa Blanca no ha revelado aún muchos detalles sobre propuestas específicas que estarán en el discurso de este año, pero la vocera Karine Jean-Pierre dijo el miércoles en su conferencia de prensa diaria que hablará sobre el éxito en la implementación de su agenda. You will hear the president lay out the historic achievements. Ella dice que se escuchará al presidente exponer los logros históricos que ha logrado para el pueblo estadounidense y su visión para el futuro. La portavoz mencionó que hablará de los gastos para infraestructura, la reducción de los precios de los medicamentos, la protección de la salud reproductiva de las mujeres, abordar la crisis de salud mental y vencer la pandemia de opioides. A una pregunta sobre si hablaría sobre Ucrania, la vocera dijo que el presidente seguirá reiterando que el presidente de la Cámara de Representantes debe presentar al Pleno el suplemento de seguridad nacional. El presidente Biden pronuncia el discurso en un momento complejo, en pleno año electoral, en un momento bajo de popularidad y con las preocupaciones de muchos sobre su edad. El Estado de la Unión pudiera ser una oportunidad para que el presidente disipe las dudas sobre si está preparado para la posibilidad de otros 4 años de mandato presidencial si ganara las elecciones de este año, a una edad en que la mayoría de los estadounidenses están jubilados. Con 81 años, es el comandante en jefe de mayor edad de la historia y tendría 86 al final de un posible segundo mandato. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El congresista cubanoamericano Carlos Jiménez invitó a la activista cubana Rosa María Payá para asistir al discurso del Estado de la Unión. El representante republicano por la Florida dijo que va a seguir denunciando la brutalidad en Cuba, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y responsabilizando al régimen por sus innumerables crímenes de lesa humanidad. La hija del fallecido opositor Osvaldo Payá y fundadora de la plataforma Cuba Decide agradeció la invitación del legislador. La familia Payá y varios organismos internacionales han denunciado que un atentado de la seguridad del Estado cubano causó la muerte de Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, y del activista Harold Cepero el 22 de julio de 2012. Estados Unidos detiene a un ingeniero chino acusado de robar tecnología de inteligencia artificial de Google. La agencia francesa de prensa informa.
Un ingeniero de software chino fue detenido en Estados Unidos. El fiscal general Merrick Garland dijo que el hombre está acusado de haber robado tecnología de inteligencia artificial de Google mientras trabajaba en secreto para 2 empresas de su país. Lin Weiding, de 38 años, se enfrenta a 4 cargos por robo de secretos comerciales, cada uno castigado con una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de $250,000.
indictment against a Chinese national.
Hemos desvelado una acusación contra un ciudadano chino acusado de robar a Google propiedad intelectual y secretos comerciales relacionados con la inteligencia artificial. Se le acusa además de haber robado esta propiedad intelectual mientras trabajaba para dos empresas con sede en la República Popular China.
This intellectual property while he was working for two companies based in the People's Republic of China.
Según la acusación, Google contrató a Ding en 2019 como ingeniero informático y desde mayo de 2022 habría comenzado a cargar de forma oculta secretos comerciales almacenados en la red del gigante tecnológico para copiarlos en su cuenta personal de Google Cloud. En total habría subido unos 500 archivos únicos con información confidencial. El director del FBI aseguró que estas acusaciones son el ejemplo más reciente de hasta dónde pueden llegar los afiliados a empresas con sede en China para robar innovación estadounidense.
Son las 3 y 15 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Bajo el título de Fe bajo ataque, se analizó la situación de las iglesias y la libertad religiosa en Cuba, Nicaragua y Venezuela durante un encuentro celebrado en la Universidad Internacional de la Florida. José Luis Ramos tiene la noticia.
El padre Alberto Reyes, sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, denunció el asedio de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central contra la Iglesia Católica en Cuba.
Y es la oficina que en este momento presiona a los obispos cubanos cuando los sacerdotes, las religiosas, alzamos la voz.
Relató Reyes, uno de los panelistas invitados por la Organización de Alcance de Ayuda a las Américas para hablar de la represión religiosa en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y no es normal ese acoso continuo a la Iglesia que ahora sea radicalizado por la defensa de la Iglesia a la inocencia de los presos políticos.
El politólogo, activista de derechos humanos y expreso político nicaragüense, Félix Maradiaga, al hablar de la represión del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, señaló:
y yo creo que el odio profundo de Ortega es la valentía que encontró en obispos y, debo decir, algunos pastores, quisiera decir muchos, que con enorme valentía han protegido la integridad de la Iglesia, la integridad de la fe, y no han permitido esa penetración que el régimen quiso hacer a la religión.
Al igual que en Cuba y Nicaragua, el régimen de Venezuela ha tomado represalias contra los pastores de las iglesias, destacó Cecilia Navas, fundadora de Juventud y Democracia en las Américas.
Yo no concibo que ningún líder religioso deba temer por su vida por hablarle a sus feligreses o a su congregación sobre la grave situación humanitaria, social y política que vive su país. No es un delito.
Aunque la Iglesia en Cuba se encuentra con muchas dificultades, seguirá predicando el Evangelio y animando al pueblo, dijo Reyes.
Yo creo que Cuba está en un estado terminal y yo creo y espero que Dios nos sorprenda en cualquier momento. Pero a nivel humano, no hay síntomas de que vaya a haber un cambio mañana. A nivel humano, el 10 de julio Cuba era paz y tranquilidad y el 11 de julio fue una explosión. Esto podría pasar otra vez, pero a nivel humano es como si ahora yo digo, ¿es posible que haya un tsunami en Miami? Sí. ¿Hay algo que nos haga suponer que va a haber un tsunami? No. Entonces, claro, la gente está desesperada y como ahora se han abierto tantas vías para abandonar el país, la focalización de la gente es ver cómo sobrevivo o cómo me voy. Y eso ciertamente no ayuda a un proceso de fe.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se mostró preocupado por la situación en Haití, que calificó de crítica. La AFP reporta.
Una situación crítica, así definió el miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU a lo que está ocurriendo en Haití, donde un líder pandillero amenaza con una guerra civil si no dimite el primer ministro Ariel Henry, cada vez más cuestionado. La embajadora de Malta ante Naciones Unidas indicó que durante una reunión de urgencia los miembros del Consejo han compartido sus preocupaciones, sobre todo la necesidad de desplegar cuanto antes la misión internacional de apoyo a la policía. Las bandas criminales que controlan la mayor parte de la capital Puerto Príncipe y las carreteras que conducen al resto del país han atacado en los últimos días lugares estratégicos de este país caribeño, como varias cárceles de las que se han fugado miles de presos. Según una fuente policial, los alrededores del aeropuerto volvieron a ser escenario de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas en la noche del martes y la madrugada del miércoles. Tras meses de retrasos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre el envío a Haití de una misión policial encabezada por Kenia, pero su despliegue se ha visto retrasado por la justicia keniana y una falta de financiación. Cuando las pandillas emprendieron sus ataques contra las instituciones, Henry se encontraba en Kenia para acordar el despliegue de la misión policial respaldada por la ONU. El primer ministro aterrizó el martes en Puerto Rico, al no poder llegar a Haití ni a la vecina República Dominicana, cuyas autoridades le negaron la entrada a su avión.
La organización Médicos Sin Fronteras denunció el aumento de la brutalidad que ejercen las bandas criminales contra los migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En medio de la creciente crisis migratoria regional y el aumento de inmigrantes que intentan atravesar las fronteras en busca de un futuro mejor, la organización Médicos Sin Fronteras alertó del aumento de los ataques y la extraordinaria violencia que sufre la población migrante que cruza por el tapón del Darién, la densa y peligrosa selva que separa Colombia y Panamá en su paso hacia Norteamérica. Los equipos sanitarios han registrado más ataques de extraordinaria violencia sexual en un número inédito de asaltos, en lo que temen pueda ser un agravamiento de la situación ya por sí terrible de la ruta por la selva. Luis Egliluz, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Colombia y Panamá, señaló.
En solo una semana de febrero, según cifras preliminares, 113 personas fueron atendidas por nuestros equipos médicos tras haber sufrido agresiones sexuales por parte de criminales.
Esa cifra se acerca a la de los 120 casos que se atendieron en todo el mes de enero y cobra relevancia si se tiene en cuenta que en todo el año pasado, la organización atendió por esta causa a 676 personas. El coordinador general de Médicos Sin Fronteras en la región enfatizó que se trata de una tendencia creciente.
Una docena de hombres armados retienen a grupos de migrantes más y más numerosos de entre 100 y 400 personas. Los amenazan, los agreden, abusan sexualmente de las mujeres de forma sistemática.
Médicos Sin Fronteras también denunció que la terrible crisis humanitaria no parece importarle a nadie y que los grupos criminales asaltan con total impunidad a los cientos de migrantes que cruzan la peligrosa selva. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
3 y 21 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Suecia ingresó hoy a la OTAN, 2 años después de que la invasión rusa a Ucrania hizo replantear la política de seguridad nacional de Estocolmo y se convirtió en el número 32 de la alianza. El primer ministro sueco Ulf Kristersson entregó la documentación final en Washington, el último paso del proceso para conseguir el respaldo de todos los miembros a su entrada en la OTAN. Este es un momento histórico para Suecia, para nuestra alianza y para la relación transatlántica, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al recibir los documentos. La adhesión de Suecia y Finlandia es la expansión más importante de la OTAN en décadas y un golpe para el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha tratado de impedir el fortalecimiento de la Alianza Atlántica. Entre tanto, la ONU ha pedido a los rebeldes hutíes de Yemen un cese inmediato de los ataques contra barcos que transitan por el Mar Rojo. Con los detalles, Héctor Contreras.
El Comando Central de los Estados Unidos confirmó que un misil balístico antibuque lanzado el miércoles desde territorio controlado por los hutíes en Yemen mató a 3 miembros de la tripulación de un barco comercial en el Golfo de Adén. Este atentado es el primer ataque fatal de militantes hutíes respaldados por Irán desde que comenzó el ataque a rutas marítimas internacionales a mediados de noviembre. El comunicado además destaca que este artefacto es el 5º misil de este tipo disparado por el grupo insurgente en tan solo 2 días. El barco granilero True Confidence, de propiedad liberiana y con bandera de Barbados, fue la nave afectada y los primeros informes dicen que el impacto del misil habría provocado un incendio en la cabina del piloto. El atentado dejó además 4 heridos, 3 de ellos en estado crítico, dijeron funcionarios de la defensa a La Voz de América. La caótica situación en alta mar obligó a la tripulación multinacional de 23 miembros a abandonar la embarcación. Más de una docena de barcos comerciales han sido impactados por drones o misiles hutíes desde mediados de noviembre. Entre esos buques se incluye uno que llevaba ayuda con cereales con destino a Yemen y otro con carga que iba para Irán. Una embarcación que transportaba fertilizantes, el MV Rubimar, se hundió durante el fin de semana después de haber sido dañado por un ataque hutí el mes pasado.
Hay un aumento inquietante de infecciones de transmisión sexual en Europa, la AFP informa.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades advirtió el jueves que, según su informe anual, en 2022 los contagios de gonorrea aumentaron 48%, los de sífilis 34% y los de clamidia 16%.
Estas cifras, aunque importantes, probablemente solo representan la punta del iceberg, porque los datos de vigilancia pueden subestimar la verdadera carga de sífilis, gonorrea y clamidia debido a las diferencias en las prácticas de pruebas, en el acceso a los servicios de salud sexual y las prácticas de notificación en los distintos países.
Según el centro, los resultados muestran que hay una necesidad urgente de sensibilizar sobre las enfermedades de transmisión sexual y de mejorar la prevención, el acceso a las pruebas y los tratamientos eficaces para hacer frente a este desafío de salud pública. Las autoridades llamaron a dar prioridad a la educación sexual y alentar el uso sistemático del preservativo durante las relaciones sexuales. También pidieron ampliar el acceso a los servicios de detección y tratamiento y combatir el estigma asociado a este tipo de enfermedades.
Cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde, así va el mundo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comunicó a los líderes de los principales partidos de la oposición que su gobierno no se ha marcado ningún límite en el apoyo a Ucrania frente a la agresión de Moscú. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo hoy que el ejército ruso no intentó atacar el miércoles al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Odessa, y que si el mandatario hubiera sido su objetivo, lo habría alcanzado. Individuos armados secuestraron a más de 200 estudiantes y algunos profesores de una escuela en la localidad de Kuriga, en el centro de Nigeria. En Pekín, el presidente Xi Jinping instó a las Fuerzas Armadas a estar preparadas para conflictos marítimos poco después de una colisión entre buques chinos y filipinos en aguas en disputa en el mar de China Meridional. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que hay movimientos populistas, nacionalistas y demagogos, tanto de izquierda como de derecha, cuyo objetivo es minar los valores comunes y destruir la Unión Europea. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, usando células madre, científicos españoles han desarrollado un nuevo método para la creación de órganos de laboratorio que podrían ser utilizados en trasplantes en un futuro cercano. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Científicos españoles han participado en una investigación que ha logrado obtener células progenitoras de riñón capaces de dividirse indefinidamente en el laboratorio, lo que abre la puerta a la posibilidad de crear riñones transplantables y aplicar la terapia celular a órganos cuya función esté disminuida. Según los autores del estudio, los intentos anteriores para mantener cultivos de células progenitoras precursoras de un órgano habían resultado fallidos, ya que estas células morían gradualmente o perdían su potencial de desarrollo en lugar de permanecer en un estado precursor médicamente útil. Ahora se ha logrado mantener con éxito las células mediante el uso de un cultivo en tres dimensiones y una nueva mezcla de proteínas. Tales células de riñón en fase inicial se podrían utilizar para hacer crecer tejido renal de sustitución con el fin de estudiar el órgano o para tratar enfermedades, según los expertos. Los autores quieren ahora investigar cómo cultivar los otros tipos de células progenitoras que se requieren para un riñón completo, además de las nefronas, que son las más importantes. Por lo que los autores consideran que si se pudieran cultivar estas células, se estaría más cerca de poder construir riñones transplantables, hechos a la medida de cada persona que los necesite. Actualmente se trabaja a escala de laboratorio con el mismo abordaje para obtener cartílago humano por primera vez. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado. Pero fue lo uno y lo otro, distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, Tres Danzas Cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el decoro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte. Un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico. Y entonces le nació la saña y revólver en mano le asestó dos tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.